Seguimos desde la Fonoplatea que hemos instalado esta mañana en el Club Social San José, donde se desarrolla durante toda esta semana la primera feria de la promoción de la lectura y del libro de este departamento. Una feria que tiene como homenajeado a Paco Espínola, y en torno a cuya figura entonces se desarrollan distintas actividades. Rosario, por ejemplo, tú estás al frente de una de ellas.
Exactamente, Emiliano. Yo estoy en este momento en el hall de la Intendencia Municipal, donde se ha montado una exposición por parte de artistas visuales uruguayos, Arteu, que ha tomado un texto de Francisco Espínola, Sombra sobre la Tierra, para una intervención e instalación, bueno, interpretar, leer también de esta forma plástica los textos de Paco Espínola. Pero lo cierto es que Paco Espínola también está allí, desde la visión de un plástico joven Morales, porque si ustedes miran en la escalera, en el descanso, la escalera que conduce a la feria, aparece un retrato que fue especialmente pintado por este joven artista maragato Morales para esta oportunidad, y que en opinión de otro artista maragato ya de algunos años más, Fernando Mañú, es un excelente retrato con muchísima fuerza del autor maragato. Por eso no quiere decir que sea lindo, porque en ese caso el artista habría tenido que mentir. Yo te conocí personalmente a Francisco Espínola, lo recuerdo para las personas más feas que he conocido en cuanto a los aspectos físicos, y lo digo porque seguramente esto se habría ofendido. Muy otra es la interpretación de los jóvenes que pertenecen a este grupo Arteu, Beatriz Carballo, Aira Dubat y Carlos Gómez, han hecho del texto. En realidad están como planteando escenas desde la plástica, y algunas de estas, como te decía, del texto de Sombra sobre la Tierra. Por ejemplo, una invitación non santa, que es pasar a la pieza. Bueno, es la figura de una mujer con poca ropa tras de una ventana, seguramente de un local non santo. En otro caso se reproduce o se interpreta, se oyen pasos en la otra habitación, el arrastrar de una palangana, el amor del agua que se vierte. Y es también, el elástico de una cama, la palangana, es decir, ¿qué elementos está también la mesa del café? A ver, hecho de vuelta a todos, salud, era una flor azul juntar aquellos ojos azules, era un amor inmenso. Bueno, frases, como te digo, de ese texto, pero también aquí la presencia de otro artista maragato notable como es Hugo Nantes, que desde un caballete con otro retrato del mismo Paco Espínola, con algunos años más y con su infaltable pipa, está presidiendo entonces esta muestra, que es otra forma de leer desde la plástica los textos del inolvidable Paco Espínola.
Seguimos en la tertulia, seguimos con Carlos Maggi, con Carmen Tornaría y con los invitados que desde la ciudad de San José han venido a sumarse a esta mesa, el profesor Daniel Ramela y la profesora Mirta Ana López. ¿Usted estuvo recorriendo esa exposición de la que hablaba recién Rosario?
Yo me levanté hoy de una quietud larga que por la cual no pude venir tampoco el miércoles cuando la inauguración. Vamos a ver cómo me va con los escalones que he subido hoy. Quiero decir algo, Cote, ¿lo puedo?
Cortito, sí,
cortito. A ver, Maggi, yo no lo recuerdo a Paco con pipa. ¿Sí? Con el cigarrillo y la boquilla. ¿Sí o no?
Nunca lo vi fumar en pipa, me llamó mucho la atención que le hubieran puesto una pipa, jamás. Fumaba siempre con una pequeña boquilla.
Sí. Me parece verle las manos, los dedos flaquísimos, larguísimos, y la boquilla. Y lo hablamos el otro día con Margarita Patrón, que recordaba de la misma manera. Por cierto que la interpretación de Hugo igual es válida, ¿verdad?
En la tertulia también, Mauricio Rosenkopf, a distancia, pero presente, con sus recuerdos y sus impresiones sobre Paco Espínola.
En mi imaginario, Paco tiene significaciones de otra índole, digamos. Él es uno de los sublevados en Paso Morlán de 1935, donde esperaban a Basilio Muñoz y se encontraron y peleó junto a Justino Zavala Muniz en los tiempos de Paco alzado y blanco con una Remington, creo que no funcionaba, y Justino Zavala Muniz con un revólver que se había olvidado. Pero de cualquier manera, lo que importaba ahí era la actitud. Entonces, pertenecer a una pleya de hombres de la cultura que fueron capaces de ser hombres de armas tomar, como Florencio Sánchez, alzado, lanza en mano en 1897, Paco para mí es un emblema de esa naturaleza. Pero de sus días de militancia blanco, creo que nunca dejó de ser blanco, fue blanco, pero de frentista, como tenemos, como hay un Sarabia ahí en la vuelta, pero en aquellos días estaba con Luis Pedro Bonavita, y se estaba impulsando el racionamiento comercial con China, y había venido una delegación china, y ahí se hizo un asado, donde estuvimos ahí en las vueltas, y ahí estaban los carneadores y los asadores y los paisanos, que eran todos de la cofradía de los Bonavitas Pínola. Entonces miraban con extrañeza aquellas caras pálidas de ojos rasgados. Entonces Paco se le arrima al asador, que miraba así medio a la distancia ahí, y Paco el baile le dice, vio, fulano, buena gente, ¿no? Ah, sí, respondió el otro, buena gente, sí, muy buena gente, blancos, ¿no?
Ese carácter de blanco estaba muy presente en Paco Espínola en el día a día. Blanco y después frente amplista blanco, como decía recién Rosenkopf.
Yo también viví las dos etapas. Mi padre blanco, Bonavita, es decir, toda la gente que se reunía también políticamente. Y también viví la etapa del frente conmigo mismo, ¿verdad? Y admiré, honestamente, yo tengo que decir acá en San José, en el que absolutamente todo el mundo me conoce en esta postura, admiré la impresionante valentía de Paco en asumir la postura política que asumió, en otra vez él dejarse afuera de los homenajes públicos que se venían todos a él, y que con esa decisión quedó de nuevo en las cuchillas.
¿Pero la literatura de Paco Espínola es política? ¿Cómo la definen ustedes? No.
No, creo que se tomaba tan en serio como corresponde la política como para no mezclarla con una cosa tanto más seria como es la literatura. No era un escritor político en absoluto, era un escritor que abarcaba las cosas del punto de vista humano, profundo, y con una beta de sarcasmo y de humor inigualable. Me acordaba yo recién cuando con Carmen tuvimos esa pequeña diferencia de si era velorio de angelito o velorio de nano. El velorio de nano es algo extraordinario, porque son dos hermanos codiciosos, a los cuales se les muere el tercer hermano. Y entonces, cuando llegan los parientes y los amigos al velorio, estos hermanos se adelantan y le dicen, no me das dos reales para las vistas, y le ponen dos monedas de 20 centésimos, una sobre cada párpado, para que no quedara el muertecito con los ojos abiertos. Pero después, cuando venía uno nuevo, sacaban esas monedas y volvían a decir, no me das dos reales para las vistas, y otra vez. Y esto sucedía una, dos, tres veces, y al final uno de los hermanos le dice al otro, el enano está dando esta noche como nunca.
Los personajes de Paco Espínola son muchas veces personajes del campo, ¿no? Seres humanos del campo. Sin embargo, la literatura no es una literatura gauchesca.
No. ¿Cuántos personajes formidables de Paco y de San José no entraron a la literatura de Paco?
A ver.
Estaban en la versión verbal. El mellizo, los personajes, el boticario que se compró el auto nuevo. Y era el primero que no se le daba manija. Se le tocaba el arranque y arrancaba. Dice, él iba, venía acá, supongo yo, el equivalente a este club, pero muchos años antes, por los años 20 es esto. Y entonces él contaba que su auto arrancaba desde arriba. Dice, usted, desde arriba, el auto, no, la manija no hay que darle, dice, se arranca desde arriba. Y uno le preguntó, el mellizo le preguntó, ¿desde arriba la azotea? Y desde ese momento el boticario quedó totalmente achatado y su auto ya no sirvió más para nada, porque todo el mundo se dio cuenta que no arrancaba desde la azotea.
A remoto.
Profesor Ramela, ¿cuántos de esos cuentos de Paco Espínola no escritos escuchó usted?
Bueno, yo no sé realmente porque en aquella época, si bien me interesó mucho la lectura y bueno y la literatura, de repente no aquilataba el valor que tenía, ¿no? En ese momento Paco, bueno, porque lo teníamos ahí vivo y bueno, y con su ocurrencia y fumando, siempre fumador impenitente, y entonces de repente se me escapó. Yo siempre digo que una lástima que en esa época no se usara el grabador todavía, ¿no? Para que quedara registrado todo eso.
Tú tenés que haber oído de Paco los cuentos del circo de Tito Pensado. Y cuando sí, Paco está durmiendo en la siesta y le cae el amigo, y lo hacen pasar, le toca la puerta, y dice, Paco, Paco, y dice, ¿no me podés conseguir 2.33? Sí, dice, entrá y sacá del saco, estoy durmiendo, sacá la plata que quiera. Pero no, Paco, dice, necesito 2.33 para el desembarco de los 33 del circo.
Bueno, ya que estamos con la anécdota esa, después tiene una continuación pintoresca. Cuando representan el cuadro vivo de los 33 en el Teatro Machó, apareció uno de los reclutados que lo habían sacado de los boliches, estaba con unas cuantas copas, entonces se acercó de repente a donde estaba la Valleja, el que hacía de la Valleja, ¿no? Con un cigarro y le dice, dame fuego la Valleja, le dice, ¿no? Entonces se quedó desconcertado, ¿no? Y lo empujó así para que se retirara, ¿no? Bueno, está, y se le alejó unos pasos, pero después insistió, volvió otra vez, ¿no? Ahí está, y volvió otra vez a pedirle fuego, ¿no? Entonces al final ya le dice, le dio un empujón fuerte, ¿no? Entonces ya el hombre vio que no era grato ahí y se alejó ya como para irse, y cuando de repente se da vuelta y le dice a la Valleja, ojalá vengan los argentinos y los redoten.
La profesora López también quiere intervenir con alguna otra historia. Estamos ya en el final. ¿Cuál es esa?
Bueno, pero voy a cambiar de beta o de tono. En este momento recuerdo a Paquito conversando en esa mesa de la cocina antigua de mi casa, muy humilde, con un ramito de jazmines del país en la mano. Que mi mamá arrancaba y se los daba cuando llegaba.
¿Te emociona mucho?
Sí.
¿Te emociona al recordar esa escena?
¿La del circo?
Dice, vino el circo Tito Pensado. Sí. Y entonces, como se usaba en esa época, cuando terminaba la función, ponían los animales en el camino de la salida de la gente. Y en esta función habían ofrecido que al que no se riera con los payasos del circo, le daban 2 entradas gratis. Entonces vinieron ellos dos, se sentaron, y uno vigilaba al otro. Y se cuidaron y se aguantaron, porque el payaso era muy bueno, se aguantaron toda la función sin reírse. Y salieron a buscar las entradas. La taquilla estaba al final de los animales. Iban caminando ahí, y uno se iba achicando un poco, cada vez más, y ya cuando estaban a pocos pasos de la taquilla, decía, sí, una cosa, y si a vos te parece que por 2 entradas de circo vamos a quedar mal con el elefante.
Estamos ya casi en las 12 de este sábado 9 de septiembre. Estamos cerrando esta emisión especial de En Perspectiva y Movimiento. Estamos cerrando esta tertulia. ¿Cómo hacemos, Rosario?
Y no sé, Emiliano. En todo caso, te cuento que aquí, en nuestro aterrizaje, significó que algunas cosas en este mismo lugar se suspendieran. Por ejemplo, me consta que hay una mesa que todos los sábados se reúne, es una mesa de fútbol. Como sé que uno de los integrantes está acá, ¿valió la pena postergar un poco la mesa del fútbol por esta tertulia?
Bueno, sí, realmente sí.
Bien, entonces no, me voy mucho más tranquila.
Bueno, y yo quiero agradecerles muy especialmente a todos los amigos de San José que han estado con nosotros esta mañana. Lo personifico este agradecimiento en Mirtana López y Daniel Ramela, que nos han acompañado en esta segunda tertulia de hoy sábado para charlar de Paco Espínola. Quiero agradecerles a los organizadores de la feria, quiero agradecerles a Mauricio Rosenkopf, que participó por teléfono, a Carmen y a Carlos, que se han venido hasta acá. Y creo que una buena forma de terminar es con un aplauso. Un aplauso para Paco Espínola, ¿por qué no? Si le parece, volvemos a reencontrarnos el próximo lunes, cuando sean las 7:30 de la mañana, también en movimiento, porque ese día los estaremos saludando desde la Expo Prado 2006. Hasta el lunes.